La enfermedad ya está instalada, lamentablemente es una enfermedad incurable. Hay un montón de tratamientos hoy por hoy que la oncología permite tener mejor calidad de vida y mucho más larga, digamos, en su evolución, pero eventualmente algunas de estas enfermedades pueden terminar en la muerte. Entonces, en estos últimos días de vida, cuando empiezan, digamos, a aparecer ya varios síntomas, entre ellos el dolor no controlado, por ahí la falta de aire, trastornos en la deglución, bueno, distintos ejemplos que se pueden dar, hay la posibilidad de que un equipo de cuidados paliativos asesore a la familia y al enfermo, por supuesto, para darle un confort. ¿Qué es confort? Es calidad de vida, ¿sí? Ya hablamos de tratar de manejar los síntomas complejos, de que la persona se encuentre cómoda, sin sufrimiento, ¿sí? Es a lo que se apunta. Existe desde un tiempo a esta parte un montón de tendencias que apuntan a evitar el encarnizamiento terapéutico. Es un término que se está manejando muchísimo en los comités de ética porque tiene que ver con prolongar la agonía por ahí de enfermos crónicos con patologías incurables sin la necesidad de alargar el sufrimiento, ¿sí? O sea, si estamos ante una enfermedad que sabemos que amenaza la vida, que tiene múltiples órganos tomados y que esa persona sufre cada día que continúa con vida, existe lo que se conoce como ley de muerte digna. La ley de muerte digna se trató desde el 2012, se viene manejando en el Congreso, y es una ley que permite a aquellas familias en las cuales hay, por supuesto, un certificado que les permite decidir sobre los pacientes, o por ahí los mismos pacientes lo pueden hacer de manera anticipada, al cese de los esfuerzos terapéuticos, ¿sí? En una enfermedad irreversible, cuando ya no es curable y cuando, por supuesto, se encuentra en un estadio terminal. Hablamos de estadio terminal cuando un paciente tiene una patología crónica que amenaza la vida y que tiene un pronóstico de vida de menos de 6 meses, ¿sí? Hay varios casos, digamos, que muy conocidos, de Selva y Camila, el de Marcelo Diez, bueno, distintas personas que no tenían cáncer juntamente, pero estaban en estados vegetativos por diferentes motivos, que estuvieron durante muchísimos años en coma, en terapias intensivas, ¿no es cierto?, con asistencia respiratoria, bueno. Y las familias no querían que ellos continúen con su agonía y pedían que el equipo médico saque todo lo que es asistencia respiratoria, drogas, digamos, para prolongar la actividad del corazón, etcétera. Entonces esto llevó a que se haga y se termine ejecutando la ley de muerte digna en el año 2012. Esto es un poco lo que tiene que ver con el confort en últimos días de vida. Es muy extenso para charlar y para discutir, por supuesto hay muchas personas que están a favor y en contra, pero bueno, por ahí será para otra charla en otro momento, Cecilia.
Me imagino que es un tema que tiene un abordaje multidisciplinario, porque realmente hay que tratar con el paciente que está sufriendo y también con la familia que está sufriendo, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de un equipo que tiene que abordar diferentes áreas de la vida, aspectos espirituales, aspectos físicos, aspectos sociales, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Entonces también hay comunicadores. O sea, todo esto apunta a que los equipos sean cada vez más especializado e inclusive más amplio. Es muy difícil por ahí conformar equipos en lugares donde todavía el acceso a los cuidados paliativos no está del todo desarrollado. Eso se intenta, por lo menos desde mi parte, desde que terminé la especialidad y vine a Rioja, tratar de hacer docencia en las distintas universidades, en los distintos foros de formadores de cuidadores domiciliarios, para que cada vez se conozca mejor esto y le llegue a la comunidad, que es lo que uno intenta, ¿no? Porque, como usted dice, son prácticas esenciales y el trabajo interdisciplinario. Entonces, mientras más gente lo conozca, más posibilidades de brindarle calidad de vida y confort a nuestros pacientes crónicos.
Así es, doctor. Y desde este medio queremos llevarle esas noticias, ese tipo de información a las personas, a la comunidad, porque es muy importante tratar todos esos temas que por ahí no son los comunes, ¿no es cierto? Por ahí a las personas no nos gusta hablar sobre ya el final de la vida o despedirnos de los seres queridos, nos cuesta un poco tratar estos temas. Doctor, por último, quería consultarle, ¿existe algún tipo de por así decirlo, para las personas que nos están escuchando, algún tipo de clasificación o algún tipo de enfermedades donde las personas que a lo mejor no están en ese lugar ya de decisión de tomar cuidados paliativos y demás, pero que están comenzando a transitar un tipo de patología? ¿Existen ciertas patologías donde deberíamos irnos preparando ya desde el principio o ir ayudándole al paciente a empezar a pensar en cuidados paliativos, en evitar el dolor?
Excelente tu pregunta, Cecilia. Excelente porque como fue una especialidad concebida desde la oncología, todo el mundo se concentra en eso, ¿no? En que son solamente los enfermos con cáncer los que tienen que recibir cuidados paliativos o ir preparando, digamos, su evolución para el manejo de síntomas complejos. Desde el punto de vista de la definición per se, todas las patologías enfermo crónico que no tenga posibilidad de cura puede recibir cuidados paliativos y lo puede hacer desde el inicio de la enfermedad, desde el diagnóstico de la enfermedad, porque para los equipos de cuidados paliativos y justamente para el paciente y la familia es mucho más sencillo llevar un camino de manera ya continua durante un tiempo prolongado, conociendo todos los detalles de la patología desde el principio, y no de repente en los últimos dos días de vida hacer una consulta para intentar tratar de suplir montones de semanas y meses tal vez sin haber hecho nada. Es muy diferente el manejo y la relación que existe entre el equipo, paciente y familia cuando se lo conoce al enfermo desde el principio. Como para dar un ejemplo, Cecilia, de las patologías, todas las referidas a las oncológicas, las neurológicas evolutivas, hablamos de Parkinson, de demencias neurodegenerativas, los enfermos renales crónicos, las patologías reumatológicas, las enfermedades del metabolismo, como por ejemplo la diabetes. Saben que la diabetes cursa con dolores neuropáticos muy severos, trastornos cardíacos, trastornos genéticos, la misma artrosis, la osteoporosis, que puede ser muy dolorosa y muy invalidante, que por ahí no amenaza la vida, pero tiene una calidad de vida pésima para nuestros adultos mayores, porque no tienen un manejo por ahí adecuado del dolor. Todas estas serían patologías que pueden recibir la atención por parte del equipo de medicina paliativa y del dolor.
Con respecto a los adultos mayores, por ahí muchos abuelitos llegan a esta última instancia y están solos o no quieren molestar y demás. Y por ahí nos están escuchando a través de la radio y sería bueno que pudiéramos llevarle este mensaje, ¿no? De que pueden acercarse o pedir ayuda o pedirle a algún vecino que se acerque para que los acompañe y que no es necesario que esta última instancia pueda afectar su calidad de vida, sino que es muy importante que se sientan acompañados a través del sistema de salud.
Exactamente, es como usted dice. Nosotros tenemos desde la Dirección de Enfermedades Crónicas, una fanpage en la cual en Facebook, mucho por ahí los abuelitos a lo mejor no la pueden manejar por la cuestión de la tecnología, pero sí siempre existe un nieto, un hijo, un sobrino que puede hacer todas las preguntas que crea pertinentes en nuestra página. Nosotros podemos asesorarlos desde ahí. Por supuesto, la Dirección de Enfermedades Crónicas es una oficina que se encuentra abierta para cualquier tipo de consulta, y como le decía antes, Cecilia, los centros de salud también tienen, digamos, la puerta abierta para todo este tipo de consultas. Por ahí a lo mejor el médico que tiene que atender en ese momento no está capacitado, pero sí tiene la posibilidad de comunicarse con el equipo de paliativos de enfermedades crónicas y se puede hacer el seguimiento de todo aquel que lo necesite. Hay que saber que existen derechos para los cuidados paliativos, son derechos que están intrínsecos al ser humano, así como el derecho a no sufrir del dolor, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una cuestión de respetar la vida del ser humano como un ser en su totalidad y no tratar un órgano o quedarnos concentrados solamente en un síntoma o en una especialidad, sino tomar a la persona como un todo. Así que apuntamos a eso y, por supuesto, los teléfonos y las páginas están abiertas para comunicarnos cuando necesiten.
Quiero agradecerle profundamente, doctor, por tratar este tema tan delicado y tan desconocido, porque como sociedad nos cuesta mucho a veces llegar a comprender lo que es el dolor. Nos acostumbramos a que, bueno, es algo normal, es un síntoma, como dijimos al principio, como dijo el doctor y bien explicó, y por ahí es algo más complejo, y cuando llegamos a sufrir algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, puede puede llegar a afectar nuestra calidad de vida. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros. La verdad que le agradezco porque sé que está a full con su agenda trabajando, pero se ha tomado un tiempito para atendernos desde Radio Nacional y poder tratar este tema tan importante en esta semana tan especial para el dolor, ¿no?
Así es muy importante y bueno, esto en realidad simplemente es parte de nuestra actividad, de nuestra tarea, el poder, entre comillas, educar y llevar un mensaje para que la comunidad sepa que tiene la oportunidad de manejar su patología o su dolor, y entender que esto no es algo que es normal, ¿sí? Porque como usted muy bien dice, sí, ya el viejito es normal que le duela. No, eso no es así. El dolor puede ser manejado, puede ser tratado. Muchas veces por ahí va a ser difícil erradicarlo, pero sí definitivamente disminuir su intensidad y brindarle calidad de vida a todo aquel que lo sufre. Y el que lo sufre sabe muy bien que cuando duele a veces uno termina siendo estigmatizado por la familia o por los amigos porque no le creen el dolor que tiene. No puede dolerle tanto, suelen decir. Y esto obviamente hay que vivirlo en carne propia para entenderlo. Y parte, digamos, de lo que es indispensable para la medicina y para los cuidados paliativos en general es tener empatía. Y eso, por supuesto, es por ahí lo que también tratamos de predicar para que todos los que sufren, todos los que tienen dolor, tengan la posibilidad de aliviarlo. Así que les agradezco yo la oportunidad y bueno, para cualquier momento de lo que quieran hablar, aquí estamos.
Así es, doctor, extendemos la invitación desde Radio Nacional para que nos acompañe en algún nuevo momento con otro nuevo tema que sin duda nos va a dejar a todos muy felices y muy contentos y sabiendo, conociendo nuevos temas con usted. Le agradezco inmensamente, doctor, y bueno, vamos a pasar el piso. Pido muchos saludos, doctor, antes que me olvide porque después me retan. Tiene muchos saludos de sus alumnos de la Universidad de Barceló, que lo extrañan, dice, así que bueno, le extiendo los saludos de los chicos de la Universidad de Barceló.
Está bien, muchas gracias, les agradezco mucho, un gran recuerdo de todos mis alumnos que todavía me los sigo cruzando y ahora bueno, comunicándome con ellos también.
Muy bien, doctor. Bueno, pasamos al piso con Ludmila, nos vemos pronto, si Dios quiere, y le agradecemos al doctor nuevamente por este tiempo, volvemos a extenderle la invitación y esperamos tenerlo pronto de vuelta en nuestros estudios.
Así será, cómo no, cuando ustedes quieran.
Un placer, excelente, doctor. Excelente, Ceci. Bueno, muchas gracias al doctor Caen por, bueno, hablar de esta temática tan importante. Y vos sabés que hablaban del tema del dolor en las personas que padecen alguna enfermedad terminal y decían de esto de no le puede doler tanto, que lo pasamos a algo, bueno, no tan simple, pero que nos pasa siempre, todos los meses a las mujeres, que es el dolor de ovarios. El dolor menstrual, ¿no? Y que dicen tanto que les duele, tan mal que se sienten. Y sí, hay muchas personas a las que les duele de esa manera y por ahí se sienten mal cuando les dicen, uy, estás exagerando.
Definitivamente. Es una de las consultas habituales por dolor agudo, ¿no? Porque es un dolor que tiene esos días, digamos, de persistencia y que hace picos. Y depende mucho de la sensibilidad de la persona. Pero definitivamente, si la persona dice que le duele. No podemos nosotros desde este lado del mostrador ponernos en jueces y decir no le puede doler tanto. Habrá que ver cuáles son los motivos y son los factores por los cuales esa persona tiene tanta sensibilidad al dolor. Tal vez haya algún problema asociado, tal vez haya alguna patología escondida que no la estamos encontrando, tal vez la sensibilidad al dolor no sea solamente de causa orgánica, tal vez haya algún problema psicológico, tal vez también haya algún problema emocional, lo cual no quiere decir que la persona está inventando que le duele, simplemente que su umbral del dolor es más chiquito y es más leve para el de otras personas. Y como hablábamos hace un ratito, mucho tiene que ver también nuestra historia de vida, nuestra cultura, lo que vivimos en nuestra casa de chicos y por supuesto la genética. Así que definitivamente cuando vuelvan a cruzarse con una persona que le dice que le duele, antes de juzgarla, créanle, escúchenla y compréndanla, porque seguramente le duele lo que dice que le duele.
Excelente, doctor. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, Ceci, felicitaciones por esta tremenda nota, la verdad que excelente, es para obviamente ampliarlo más, ¿no? Porque cuando uno habla de dolor, habla de tantos tipos de dolor, en tantas formas, no solamente una enfermedad terminal, sino, como decíamos también, el tema del dolor menstrual, el dolor de cabeza constante, bueno, muchas cosas, así que felicidades por esta hermosa entrevista que hiciste.
Gracias, Ludmi. Realmente para mí es un placer poder traer prevención y promoción de la salud a Radio Nacional y también contar con tan excelentes